Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo estamos contando desde esta tarde. Tenemos parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma con una bronquitis. Tiene una infección en las vías respiratorias con algo de fiebre. El portavoz vaticano asegura que Francisco está sereno y de buen humor. A lo largo de esta linterna te seguiremos contando todo lo que ocurra en torno a esta noticia y a partir de las 10:30 ampliaremos esta información en la linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Segunda clave, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone congelar las reglas fiscales para que los estados europeos puedan aumentar sus inversiones en defensa. Esto es lo que propone Trump, que cada estado europeo aporte más de lo que aporta a la OTAN. A España nos tocaría pagar unos 2.000 millones más. Bueno, esta medida que propone von der Leyen no es nueva, ya que se tomó en 2020 para hacer frente a las consecuencias del COVID. Tercera clave, la Generalitat Valenciana informa al juzgado que la decisión de enviar la alerta el día de la Dana la tomó el comité de dirección del CECOPI, formado por la entonces consejera Salomé Paradas y la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. El PSOE llama cobarde a Mazón y asegura que el único culpable de avisar tarde es el presidente valenciano. Y cuarta clave, al menos 16 colonos palestinos han resultado heridos en un ataque de colonos israelíes al sur de Cisjordania, cerca de Belén. 6 de ellos han tenido que ser atendidos en un hospital.
Flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quiero.
Manolo, Óscar, Raúl, Quijanos, los Café Quijano. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Encantadísimos.
Felices, Ángel.
Gracias por acompañarnos otra vez. Oye, esta canción, corregidme si me equivoco, ¿es una confesión en toda regla, Manolo?
Hombre, empieza con la confesión a pleno pulmón, porque tanto picar flores, tanto mal de amores de todos los colores. Imagínate lo que hay por ahí detrás.
¿No? Oh, otra cosa es que lo contéis todo, pero bueno. No hay que tener un motivo para charlar con los Café Quijano, pero esta vez venís con un trabajo nuevo que se titula Miami 1990. La mayoría de las letras de este álbum son canciones biográficas. ¿Estáis seguros de que todo lo que contáis ha prescrito?
Bueno, estamos seguros de que todo lo que contamos es cierto.
Ya.
De que está basado en hechos reales. Y que afortunadamente creo, salvo que tú hayas apreciado lo contrario, no habría nada susceptible de ser prescriptible.
He tenido tiempo de encontrar un consuelo, he tenido tiempo de quitarme los miedos, pero nada quita que me sigas llenando esta mente mía que te sigue pensando. ¿Por qué? ¿Por qué?
Óscar, con Miami. Con Miami hay una relación muy especial.
Sí, Miami. Creo que cualquiera, en este caso nosotros, nos ha dado para hacer un disco. Seguramente pudiéramos hacer unos cuantos más. Pero creo que Miami es una ciudad sugerente en toda su extensión de la palabra. No para nosotros, que así ha sido, sino para cualquiera que vaya, ¿no? Es una ciudad mágica, es una ciudad de las 3.000 horas de luz, es una ciudad con un crisol de culturas, de gente, de personalidades, de personajes. Miami merece la pena.
Tenemos amigos comunes, por suerte,
sí,
en Miami. Y a mí me dijeron algo allí que me pareció fundamental. Es la capital mundial de la hispanidad, con mayúsculas.
Hombre, mira la situación, el enclave geográfico que representa Miami, ¿no? Es una ciudad que cuando empezamos a ir por allí, siempre decimos que no, vino a refrendar un poco el gusto que nosotros teníamos por la música latinoamericana, ¿no? Todo lo que nos había inculcado nuestro padre. Llegamos y nos encontramos con gente, por supuesto, de Cuba, como cabeza de cartel, pero de todo tipo de gente, de todo tipo de culturas, de todos los países. De hecho, dicen que efectivamente es la capital, ya no solo de la hispanidad, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Es una ciudad... tenemos que partir de la base de que fuimos en octubre del año 90. De aquí viene el concepto del disco. En octubre del año 90 se han cumplido 34 años y medio.
O sea que lo que haya sido creo que ha prescrito.
Bueno, ahí creo que ha prescrito, ¿no? Pero hay un Miami muy diferente a aquel Miami. Porque encima ha sido una ciudad que ha evolucionado de manera muy rápida, ¿no? Tú cuenta que de aquella, cuando yo llegué por primera vez, que luego... al poco tiempo ya fueron mis hermanos, llegaba un chaval de León de 22 años, 23 años, que descubría un mundo que solo habíamos visto todos en la famosa serie, que hay muchísima gente que nos esté escuchando que probablemente no conozca, que era Corrupción en Miami. Entonces llegabas a un mundo donde todo era paradisíaco, donde todo era un ideal de vida, y donde de repente para un tío de León, que imagínate una ciudad de León que no tenía absolutamente nada que ver con Miami, aquello era como un parque de atracciones.
Claro.
Era un crisol de gentes. En esta canción de Miami que da título al disco, hablamos de realmente el principio de lo que pasaba, ¿no? Aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Es que era eso. O sea, Miami, bueno, salía.
Lo de serpientes hoy en día no lo sé, pero lo de los caimanes es para verlo, ¿eh? Sí. O sea, lo de los canales con los caimanes en los jardines es impresionante.
Una barbaridad.
Es impresionante. Recuerdo que en vuestro disco anterior, Manhattan 2021, recuperabais el sonido tabernero, con todo el honor, de vuestro tercer disco, La Taberna del Buda. En Miami, 1990, ¿es más americano, menos latino, Raúl?
Yo creo que tiene, como muy bien dices, ambas cosas. Tiene la parte tabernera, la parte de La Taberna del Buda, porque es que ese sonido ya lo grabamos en Los Ángeles. Fue el sonido que quisimos darle continuidad con Manhattan como con este álbum. Es un concepto de sonido muy americano, con el ingeniero que grabó en aquel momento, el ayudante de ingeniero que grabó aquella Taberna del Buda, ha vuelto a grabar esto, y sí que hay ese componente de sonido más norteamericano, ¿no? Más californiano, más concretamente, más de la zona de California.
Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche, poco se cuenta.
Un pariente de un leonés me invita a un trago en la bahía. Después de un vuelo de muchas horas, tenía un sueño que no veía. Se me acerca un tipo que parece un narco. Se bajó de un barco la camisa abierta y dos relojes en el mismo brazo. Me pregunta dónde.
Me da corte empezar a preguntar porque me parece tan bueno, macho. Me enrolla tanto, estoy moviendo tanto los pies que me parece una putada ponerme a preguntaros cosas. Pero Manolo, hablábamos antes de la hispanidad. Cuando uno va a Miami y te cruzas con los nietos de aquellos cubanos, te cruzas ahora con venezolanos, con colombianos, con argentinos, con muchos más españoles que entonces. Joder, cómo nos quieren, ¿eh?
Bueno, yo creo que mayormente sí. Mayormente sí somos... Fíjate, nosotros pasábamos mucho tiempo en Key Biscayne, ¿no? Que era donde vivíamos. Y de hecho, Key Biscayne ya me iba a salir como lo llaman, ¿no?
En Cayo Vizcaíno.
En Cayo Vizcaíno, pero le llamaban Key Biscayne.
Sí, 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 sí.
Porque estaba lleno de españoles. ¿Qué pasa? Que es cierto que Miami es una comunidad española muy grande, cada vez mayor. Porque es que es una ciudad que, por una parte, bueno, te lo habrán contado cuando has estado allí, lo sabes tú de sobra, ¿no? Por una parte, aparentemente te lo ponen todo muy fácil, porque así es, pero luego tampoco resulta tan fácil, porque la gente piensa que va a llegar a Miami, va a llegar a los Estados Unidos y va a hacer el agosto.
Hay que currar.
Mucho.
Hay que currar, mucho. sin duda. No te regalan nada.
Nada, la gente, y de hecho yo sé que tú has conocido a gente que lleva, nosotros tenemos un amigo en común, que es Carlos Galán, lleva 20 y tantos años en la hostelería.
Hostelero, tabernero, con mayúsculas.
Pero el currante a más no poder.
Claro.
Una persona que ha sido muy difícil, de todos los que han probado suerte en la hostelería españoles, ha librado poquísimos. Te diría que Carlos, y no sé si alguno más que no conozcamos, es que es muy difícil, es un mercado aparentemente fácil, que es verdad que te brinda 1 millón de oportunidades, pero que tiene sus triquiñuelas, ¿sabes?
Muy competitivo.
Muy competitivo.
Manolo, Óscar y Raúl Quijano, Café Quijano, tienen un nuevo trabajo y nos lo están presentando esta noche en La Linterna. El disco se titula Miami 1990 y en directo suena así.
No la hemos tocado en la vida esta, ¿eh?
¿En serio?
En serio. Vamos a tocarte un trocín ahí.
¿Me dejo el afinador?
¿Lo tienes?
Sí.
La tercera, la cuarta o la quinta está mal.
No, pero afina sí, todo porque yo no sé si está...
Esa, ¿no? Dale, mijo. Vamos a probar. Vamos a ver. Aquí no duerme nadie,
serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también.
Miami. Estoy con dos amigos, uno fue testigo
de una balacera mortal.
Me llevan a una disco que está en un primer piso.
De pronto llega Sony al lugar. La gente se voltea, las chicas se marean, se acercan a intentar destacar. Se suben a las mesas, se snifan cosas de esas y mira, mami, esto es Miami Vice. Sony, el capo de la poli de Miami, patrulla por la Collins en Ferrari. El mítico guaperas, un dandy en Miami. Rico, persigue a los amigos del perico. Se sabe que es legal y muy buen tipo. El mítico Ricardo, un dandy, otro dandy en Miami.
Se dice que Madonna se mueve por la zona con
un muchacho joven francés.
Aquí Tony Montana te encuentras a patadas
metiendo bulla con el Corvette. El área de las playas, zoológico, canalla con chusma desfasada de ayer. Hay bandas de moteros que visten con medallas que empiezan el desfile al atardecer. Sony, el capo de la poli de Miami, patrulla por la Collins en Ferrari. El mítico guaperas, un dandy en Miami. Rico, persigue a los amigos del perico. Se sabe que es legal y muy buen tipo. El mítico Ricardo, un dandy en Miami.
Buah. Oye, las primeras y mejores letras se siguen encontrando en la sinceridad de las emociones, Manolo. Es imposible escribir y cantar mintiendo.
Bueno, fíjate lo que te voy a decir sobre eso. Creo que efectivamente cuando uno canta o cuando uno cuenta historias, de hecho a los cantantes o a los artistas se les llama intérpretes, ¿no? Porque en muchos casos también tienes que interpretar. Es decir, nosotros hemos contado, por ejemplo, en el mundo del bolero, muchas emociones que afortunadamente no hemos vivido. Muchas emociones casi claro. Siempre de tristeza, de desamor, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado ha sido de reflejar las historias o los supuestos sufrimientos de otros, cómo sería si uno lo sufriera. Entonces, hay veces que creo que igual que el actor, el cantante también se tiene que meter en el papel, porque afortunadamente, como te digo, no hemos sufrido tanto como hemos cantado, ¿no? Pero hay veces que hay que hacer ese pequeño esfuerzo para interpretar lo que otro se supone que ha sufrido.
Perdón por el paralelismo, pero un viejo maestro de la radio, el histórico Fermín Bocos, siempre me dijo que la radio es un teatro. Y en ese sentido se parece. Tú te traes en la mochila tus problemas, tus vivencias, pero tienes que presentar noticias, tienes que entrevistar a Café Quijano y te olvidas.
Otra vez sentados frente a frente.
El título de este tema no me gusta nada. Sería mejor callarse. Es mi antítesis. De entrada.
Total.
¿Por qué es tu favorita, Manolo?
Pues porque te voy a decir una cosa. Hay canciones que en directo, a mí, yo sé que a mis hermanos también, nos cuesta mucho cantar. Y te voy a decir por qué nos cuesta mucho cantar. Porque nos emocionamos. Cuando uno se emociona, no puede cantar. No le salen las palabras. Entonces, esta es una de ellas.
¿Por qué? ¿Por qué te emociona?
No lo sé. Es un cúmulo de cosas. Y luego porque es una situación muy dura. Habla de algo que creo que es demasiado habitual, que es la monotonía en la pareja. Incluso las parejas que se adoran, que se quieren, y que llega un momento que están tan consumidos de estar tiempo juntos que a la mínima saltan, y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo no nos paramos a pensar que lo mejor sería callarse, porque hay veces que uno es tan esclavo de sus palabras que no hay vuelta atrás, ¿no?
Oscar, casi 30 años ya en la música. ¿Hay una manera particular, absolutamente inexorable, de cantar y de contar historias? ¿Hay un sonido solo de Café Quijano?
Bueno, la verdad que, para empezar, la cifra que dices es un poco abrumadora, ¿no? Porque
30 tacos, macho.
30 años. Cuando empezamos ni siquiera nos planteábamos hacer algo más que llegar, llenar ese día de lo que más nos gustaba hacer, que era música, y han pasado 30 años. Sí que en estos 30 años pues hemos tenido una... Bueno, pues quiero creer que hemos aprendido algo, y la manera de cantar o la manera de interpretar nuestra pues es muy personal. De hecho, vosotros, los medios de comunicación, acuñasteis el término del sonido, un sonido quijano. Y el sonido quijano pues es ni más ni menos que nuestras voces. Cantamos el fraseo, las canciones que hace Manolo, las frases que hace, la manera de cantar, esa manera silábica, pues yo creo que no sabríamos. De hecho, nos ponemos a hacer otras canciones o cantar otras canciones de otros artistas en nuestros tiempos libres o cuando hemos colaborado, y claro, lo que nos piden es que cantemos nosotros, lo que es nuestra impronta, dejemos nuestro sello, ¿no?
Siempre.
Raúl, Luz Casal dice que cuando no anda liada con la promoción o el directo de un disco, le gusta viajar, descubrir nuestros sonidos. ¿Qué habéis hecho? ¿Tú qué has hecho desde Manhattan hasta hoy?
Pues mucha música, mucho, sobre todo un estudio sigo estudiando música, seguimos estudiando música. En la universidad, ahora estoy con un trabajo de investigación.
¿Sobre?
Sobre la, bueno, en este caso va a ser sobre el mundo Café Quijano, su historia y su trayectoria y el porqué de esta longevidad, ¿no? Entonces hay que recopilar mucha información y mucha documentación, y básicamente es lo que hemos estado haciendo. Seguir con la música es lo que dice Óscar, es nuestro hobby, pero aparte es nuestra profesión, pero aparte es nuestro hobby.
Bueno.
Te voy a contar mi soledad.
Hay un país en el mundo ante el que no soy objetivo, y es Colombia.
Hace mucho tiempo que dudo sobre si quiero encontrar pareja o seguir viviendo soltero. Unos días disfruto y otros son un infierno. Sobre todo me asusto si pienso que llega el invierno.
Bueno, puestos a emocionarnos, Óscar, ¿qué tal la despedida de la gira en Colombia el pasado noviembre? A ti Colombia te toca la fibra especialmente, a mí también.
Sí, Colombia es quizás la bella desconocida. Colombia es un país
increíble,
con una riqueza de todo tipo increíble, una calidez humana una educación de la gente, son...
Y un español, un idioma maravilloso.
Bueno, fíjate que te dicen, qué pena, pero te tengo que matar. Te lo dicen con cariño, que dice, venga, pues venga, dale. Sí, es cierto que hemos estado en el sur de Colombia, en la parte más al sur de Colombia, en el departamento de Pasto, en la ciudad de Ipiales, en el... La capital es... El departamento es Nariño, la capital es Pasto, estuvimos en la ciudad de Ipiales, que es una ciudad pequeñita, tiene un edificio que es un emblema de lo que es la construcción subterránea, y tienen un festival de boleros que nosotros no tuvimos la suerte, nos invitaron este año como grupo invitado, grupo extranjero, con más de 40 grupos tocando, había tríos de boleros, incluso de tres monjas, había un trío de tres monjas. Y es un país, la ciudad Ipiales es maravilloso, mandamos aquí, si le llegara a su alcalde, a Milcar Pantoja, un saludo, y a su señora, cariñosísimo, por el trato que nos dieron, la gente extraordinaria y la ciudad, el festival mejor organizado imposible, y nos vinimos con muchas ganas de volver.
Termináis una gira, estáis pensando en el próximo directo con el que vais a recorrer España, América. Hablando de la agenda del verano, escuchad este mensaje.
Pues soy Javier, el papá de Sonorama Rivera en Aranda de Duero. Pues nada, que los castellanos somos un poco zotes y no nos damos cuenta a veces de las cosas tan buenas que tenemos en casa. Ya era hora de tener a los castellano-leoneses más internacionales dentro del mundo de la música en nuestra región. Y de sentir orgullo por nuestra tierra y de cumplir una deuda de corazón que teníamos. Además sabemos que lo van a hacer muy chulo y va a haber unas colaboraciones estupendas. Vamos, que un honorazo tenerlos Café Quijano en Sonorama Rivera. Un beso para todos. Nada de nada, nada de nada,
ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar.
¿Cómo se presenta el verano, Manolo?
Muy bien.
Empezando en Aranda.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate, el año pasado estuvimos en el primer Sonorama que organizaron en México. Fue una experiencia preciosa. Pues estuvimos pues con grupazos, con Sinova, con Arde Bogotá. Disfrutamos de una experiencia maravillosa y este año vamos a disfrutar del Sonorama en toda su máxima expresión, en un verano que sabemos que va a ser maravilloso, que vamos a disfrutar a tope y que bueno, que lo único que queremos es enseñar estas canciones de este disco, que son de muy de directo, muy enérgicas. Ya las estamos enseñando en los auditorios en esta gira de invierno. Estamos encantados y, por supuesto, de seguir enseñándolas en el verano, que promete ser maravilloso.
Fíjate, hemos hablado de España allí, España en Miami, España en Colombia, la hispanidad con mayúsculas. Pero qué interesante y qué bueno es lo que los americanos en los últimos años están trayendo a España. Tú tienes en casa una colombiana, Oscar. Sí. Lo digo porque ahora que tanto se habla de la inmigración, del drama, de Donald Trump, de América, de los deportados, qué buena es la inmigración cuando viene para acá, ¿verdad? De ese tipo.
Hombre, nosotros... Yo creo que no podemos pensar lo contrario, sobre todo porque cualquier persona es merecedora de ser bien recibida, cualquier persona es merecedora de tener todas las oportunidades del mundo. Nosotros tenemos familiares, nosotros tenemos amigos que han sido migrantes, que han sido bien recibidos, y que eso debiera ser. Lo que no debe ser esto es una barra libre absoluta, porque luego sería un descontrol.
Es que una cosa no quita la otra.
Claro, una cosa no quita la otra, pero, vamos, necesaria más no poder, bienvenido absolutamente todo el que quiera trabajar, el que quiera vivir en paz, el que quiera respetar absolutamente a todo el mundo, como yo creo que es de ley entre los seres humanos, ¿no?
Miami 1990 también sonará en Dublín, en Londres, queda por cerrar París, Berlín. ¿Este sonido, Raúl, pega cuando viajáis por otras capitales de Europa?
Estaremos también en Zurich. Y,
por primera vez.
Sí, por primera vez. Y nos ocurre algo muy curioso, el público
como
que...
Como pongáis a bailar a los suizos, ya lo flipo, macho. Mandarme un vídeo inmediatamente.
Ocurre un dato curioso, ¿no? El aproximadamente el 50-60% del público que acude a los conciertos en las capitales europeas suele ser la mayoría o españoles o latinos... que, bueno, como el grupo tiene
partes.
Sí, como el grupo tiene mucha... Es muy conocido en Latinoamérica, pues todos aquellos colombianos, venezolanos, mexicanos que están viviendo en estas capitales, pues como un 50-60% suelen ser hispanos, un 20%, como decimos nosotros, gente que está trabajando allí, expatriados, ¿no?, que están trabajando pues bien en las embajadas o claro, estudiantes, y luego como un 10% mix. Gente que se ha ido a vivir allí, se ha casado allí... con una persona local, iban pues el matrimonio, el español con la alemana en el caso de Berlín, y se llevan a unos amigos. Hay ese, como ese porcentaje aproximadamente.
En Miami 1990 encontramos más o menos una decena de historias. Personajes que podrían recorrer Ocean Drive, Key Biscayne, Coconut Grove, la calle 8, en la pequeña Habana, qué sitio, madre mía. Por allí estuvimos un equipo de La Linterna cubriendo las elecciones en Estados Unidos. Vosotros conocéis mucho mejor Florida y la ciudad. Yo me acuerdo de haber estado en un sitio que se llama Ponte Vedra. Es genial. El nombre ya lo flipa.
Pues ya conoces más sitios que nosotros.
Bueno, id a Ponte Vedra, que ya lo flipa. Van a cambiar las cosas en Florida con la ley Laken-Riley, que promueve la deportación de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. ¿Os han comentado algo nuestros amigos de los últimos días y lo que puede ocurrir, Manolo?
Bueno, tenemos muchos amigos que vienen en Florida, concretamente Miami. Nosotros tenemos mucha relación con esa ciudad, como te veníamos contando desde el principio, pues desde el año 90, ¿no? Ya son 30 y tantos años, hemos pasado muchísimo tiempo allí. Nos hemos encontrado con mucha gente y sí te puedo asegurar que la mayoría de gente que conocemos, yo te diría, no todos, porque tampoco conoces a todo el mundo sus debilidades o sus cualidades en general, ¿no? Pero es todo el mundo gente muy solidaria. La gente en Florida cuenta que los Estados Unidos es un país que se hizo de gente que venía de fuera.
Hace muy poco, solo 200 años.
Exacto,
¿eh?
Es un país muy reciente. Entonces, choca cuando a veces las medidas son especialmente drásticas contra la gente que va con todas las buenas intenciones y que de repente, bueno, pues quieren trabajar. Sí soy muy consciente de que los Estados Unidos es un país que aprovecha la mano de obra extranjera con muy buena voluntad, que yo creo que a la gente mayormente se la trata bien, y que la gente también en los Estados Unidos, la gente americana, es solidaria. Es cierto que a lo mejor hay coletazos de cosas que no son muy propias.
Seguro.
No son muy propias de los tiempos actuales, o ciertas medidas que a veces, como en este caso, en algunos casos concretos, no lo sé, pudieran llamar la atención especialmente. Y que creo que es tema muy delicado, pero me quedo con lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que todo lo que sea la gente que venga de fuera con ganas de vivir, con ganas de disfrutar, con ganas de integrarse, con ganas de trabajar y sobre todo con el respeto a la gente con la que se va a encontrar y por supuesto merecedor el del mismo respeto, ¿cómo no vamos a dar la bienvenida a cualquiera que venga con las mejores intenciones?
Lo que tú has dicho. ¿Cuántos castellanos, por ejemplo, de la época de nuestros padres y nuestros abuelos, tuvieron que salir por ahí a buscarse la vida para poder volver con dinero? Mucho. ¿Con dinero o para comer?
Sí, sí, sí.
¿Nos regaláis la última?
Hombre.
Los Café Quijano nos están presentando su Miami 1990.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero.
Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides.
Si quieres que sigamos jugando con las manos,
si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte
que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa.
Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente
contigo. Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar el escondido,
llegar a donde llega lo prohibido.
Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides.
Si quieres que sigamos jugando con las manos,
si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte
que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa.
Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
Y sabes que te digo que me quedo contigo.
Si quieres que sigamos jugando con las manos,
si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos.
Y sabes que te digo que me encanta tenerte. Que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
Ahí estamos.
Manolo Quijano, Óscar Quijano y Raúl Quijano son los Café Quijano. Y nos han presentado su nuevo trabajo que ya están moviendo, ya están cantando. Miami 1990. Señores, un honor. Muchas gracias.
El honor es el nuestro.
Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.
Suerte. Muchas gracias. Chao.
Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. ¿Sabes qué te digo? Que me quedo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿La que vas de, vamos, de dejar?
¿No conocías esa
no
frase?
Conocí esa
claro.
Con Cristina López Slichting.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía. Los precios han vuelto a repuntar en enero. Lo hicieron un 2,9%, que es una décima menos de lo que publicó el Instituto Nacional de Estadística en un primer momento. Y aunque los alimentos moderan su subida, le ocurre todo lo contrario a la energía. El precio de la electricidad ha hecho que la inflación siga aumentando por cuarto mes consecutivo. La factura de la luz, te habrás dado cuenta, ha subido un 11%. María Jesús Fernández es analista de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
La subida de la tasa de inflación en enero hasta el 2,9% se ha debido enteramente a la subida del IVA en la electricidad y en algunos alimentos. Sin esa subida del IVA, la inflación habría descendido varias décimas.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, como noticia positiva, si se puede decir, si podemos entender como noticia positiva, es que la inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía, sigue en el 2,4%. Aquí hace presión el precio de los paquetes turísticos o los seguros, que siguen subiendo a un ritmo alto, un 11% de media. ¿Cómo analizamos todo esto?
Bueno, pues como decía María Jesús de Funcas, o sea, esto se debe fundamentalmente a que se acabaron las medidas antiinflación que se aprobaron con la invasión rusa de Ucrania, y claro, eso ha sido el salto automático de dispararse el recibo de la luz. Claro, si el IVA ha pasado del... Bueno, es que más automático no ha podido ser, ¿no? Ha pasado el IVA del 10 al 21, pues automáticamente sube un 11% el recibo. También es verdad que la economía española está creciendo a mayor ritmo que la europea, entonces las tensiones inflacionistas pues van a ser un poquito mayores, ¿no? Se supone que van a ser mayores que en el resto de Europa, y ahí hay que tener cuidado. Y en fin, para el futuro, pues veremos a ver cómo sigue evolucionando, ¿no? Lo bueno sería que nos fuéramos acercando a ese 2%, pero estamos ahora bastante lejos, ¿no? Ya estamos cerca del 3%.
Por cierto, hablando de inflación, una de las preguntas que nos surgen desde que Trump llegó a la Casa Blanca es si su política arancelaria... ¿Cuánto te han preguntado por los aranceles en las últimas horas? ¿Eh? ¿A qué te han preguntado en casa?
Pues un poquito. Y esto del IVA, yo es que de verdad que ayer estábamos escuchándolo aquí, nos llamó nuestro corresponsal y vuestro de ABC en Estados Unidos, David Zalandete, y cuando decía, no, dice que es por el IVA, que nos pone aranceles por el IVA. Digo, pero vamos a ver, el señor Trump sabe lo que es el IVA y lo que es un arancel, porque en teoría los aranceles se ponen para beneficiar a los productos propios, ¿no?, de tu país respecto a los de otros países, o al revés, o para perjudicar a los otros, que sean más caros, y que tus ciudadanos compren en los tuyos antes que los otros. Pero claro, es que decir que nosotros, que el IVA es un arancel, digo, pero ¿de qué está hablando? O sea, el IVA lo pagamos los ciudadanos españoles, desde luego no los americanos, y los pagamos por todos los productos, por los coches americanos, por los españoles y por los alemanes. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es una locura. Yo de verdad no sé hacia dónde va a ir esta carrera que ha iniciado Donald Trump. Yo creí que iba de farol, fundamentalmente, vamos, cuando decía estas cosas en la campaña electoral, e incluso, bueno, pues en la otra legislatura, no, ni fue al ritmo de anuncio de medidas ni de ejecución de medidas como está ahora, ni fue tan drástico. Pero lo de ahora a mí me tiene asustada, la verdad.
Te voy a decir una cosa, ¿estás en el periódico?
Estoy en el periódico.
Vale, pues a esta hora es cuando a él le apetece salir, empieza a firmar decretos y empieza a decir cosas.
Sí, sí, así. Acabo de leer ver una alerta de ABC con lo de las vacunas, que me pareció otra aberración. No tiene nada que ver con la economía, pero por lo visto ha dicho que las guarderías que exijan vacunas a los niños, que no van a recibir subvenciones públicas. Digo, bueno, pues nada, que se contagien. Yo desde luego, vamos, no tengo hijos pequeños, pero yo no llevaría a mis hijos a una guardería en la que no me garantizaran que todos los niños están vacunados.
Ya te digo,
no sé a qué aspiran.
Es la hora. Él se sienta en el despacho oval y empieza a decir cosas. Pero decíamos, ¿cómo va a terminar afectando a nuestro bolsillo esto de los aranceles, Yolanda?
Bueno, pues vamos a ver. De momento, si lo que hace el señor Trump es poner aranceles a nuestras exportaciones, lo que a los bolsillos que va a afectar va a ser a los suyos, porque en lo que van a tener que hacer los americanos es pagar más por los productos que exporten de España o de Europa o de todos los países donde hay aranceles. Lo que ocurre es que, lógicamente, estamos ante una guerra comercial. O sea, si suben los precios a nuestros productos, pues lo que va a hacer es que las empresas españolas tengan más dificultades de vender esos productos en Estados Unidos porque van a ser más caros que los suyos. Entonces, aquí depende también de la respuesta que tenga Europa. Lo lógico es que Europa diga, si tú me pones aranceles a mí, pues yo te pongo a ti. Y esos son los que nos afectan a nosotros directamente. O sea, si Europa pone aranceles a los productos americanos, tú imagínate que le pone aranceles al iPhone, que tenemos aquí todos iPhone. Pues hombre, vamos a tener que pagar más caro, ¿no? A mí me parece una locura entrar en una guerra comercial, pero claro, Europa tampoco puede estarse de brazos cruzados, ¿no? Si te viene el pistolero amenazándote por todos los lados, pues algo tendrás que hacer, ¿no?
Las empresas españolas y europeas se preparan para hacer frente a los aranceles recíprocos que ha anunciado Trump para todos los países del mundo. Ahora queda por ver en qué consistirán y cuándo entrarán en vigor. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. 27.000 empresas españolas están pendientes de Trump. Son las que venden sus productos a Estados Unidos por valor de 21.000 millones de euros. Sobre todo motores, material de construcción, productos químicos, farmacéuticos, vino o aceite de oliva. A la espera de ver cómo queda la cuenta impositiva después de que el presidente de los Estados Unidos haya metido al IVA en la ecuación arancelaria. Judith Arnal, investigadora principal en el Real Instituto Elcano.
Lo que Trump está diciendo es, mis productos están operando con una situación de desventaja porque a mí me hacéis pagar el IVA cuando mi producto entra en la Unión Europea y, sin embargo, cuando vuestro producto entra en Estados Unidos no tenéis que pagar el IVA. Pero es que no es el marco conceptual adecuado para llevar a cabo la comparación. La comparación hay que hacerla dentro de la Unión Europea y aquí el IVA se aplica con independencia de que el producto sea europeo o sea estadounidense.
La Unión Europea ha prometido responder firme e inmediatamente a esta especie de ojo por ojo comercial de Trump.
Y esto mismo lo ha realizado hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Las guerras comerciales y las medidas punitivas no tienen sentido. Los aranceles injustificados a la Unión Europea no quedarán sin respuesta.
Pues estamos en el inicio de algo que no sabemos qué va a ser.
Pues efectivamente. Bueno, es verdad que esto no lo ha aplicado inmediatamente, ¿no? Que creo que ha dicho que lo iba a aplicar para abril. No sé si es un arma para negociar, pero bueno, lo que tendrá que hacer Europa, o sea, por un lado, ponerle aranceles también a sus productos y a lo mejor buscar nosotros otros mercados. Es verdad que aunque a los agricultores españoles no les guste mucho, pero por ejemplo el acuerdo con Mercosur, pues puede servir para protegernos un poco también frente a estos aranceles norteamericanos y veremos a ver dónde podemos vender, ¿no? Pero yo creo que es malo para todos eso, porque si su política en teoría, él se presentó a las elecciones diciendo que iba a acabar con la inflación, ¿no? Que tanto ha penalizado a Biden en las últimas elecciones, yo creo que esto va en el sentido contrario, porque al final lo que haces es encarecer los productos, ¿no? O sea, los aranceles los pagan ellos, si tú pones aranceles los pagas tú, para proteger a los productos a la producción de tu país, sí, pero si tus ciudadanos van a tener que pagar más caro tus productos y eso supone elevar la inflación, o sea que, bueno, pues veremos a ver cómo acaba la guerra, ¿no?
Mira, yo me imagino a Trump en su despacho con una pila de carpetas en la que pone Ucrania. Entonces él coge, abre carpeta de Ucrania y dice, ¿cómo resolvemos esto? Venga, voy a hablar con Putin. Habla con Putin, cierra la carpeta y abre otra. Aranceles a la Unión Europea. ¿Cómo resolvemos esto? Aranceles a la Unión Europea. Cierra la carpeta y abre otra. Yo tengo esa sensación. Yo creo que está gobernando así de momento. Ya veremos en qué quedan las cosas.
No sé a quién escuchaba yo esta mañana, pues yo creo que era ahí en la COPE que decía Carmen Martínez de Castro que creía que el que estaba gobernando era el hijo de Elon Musk, ¿no? El niño que apareció ahí sentado en la foto. Pues eso da la impresión, de verdad.
Esta tarde se ha confirmado que el consorcio vasco Sidenor ha llegado a un acuerdo para adquirir casi el 30% de Talgo. Va a pagarle al fondo Triglantic 5 euros por acción. Pasaría a ser el accionista mayoritario de esta empresa después del apoyo a esta operación que ha proporcionado el gobierno. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, culmina así, el culebrón de la compra de esta empresa tras casi año y medio. Y en todo este tiempo el gobierno ha detenido dos sopas sobre Talgo, una de una empresa húngara que era mejor en cuanto a oferta y que contaba con el beneplácito del mercado y los accionistas de Talgo, y la última hace apenas un par de días de un fondo polaco. De hecho, es que las dos se echaron para atrás después de que el ejecutivo amenazara con usar ese escudo antiopas al considerar Talgo pues como una empresa estratégica. Y además, es verdad, y esta es una de las claves, Rubén, es un guiño claro a los nacionalistas del PNV, porque en ese consorcio participa el propio ejecutivo vasco.
¿Y cómo le ha sentado a la empresa la operación?
Bueno, pues a juzgar por la sesión de hoy del IBEX, ese intervencionismo del gobierno, de nuevo como el caso de Telefónica, no ha gustado a los inversores, porque Talgo se ha dejado más de un 2% en bolsa en el día de hoy. Y aunque en un principio no tenga nada que ver, también es coincidencia que justo hoy además haya dimitido el vicepresidente de la compañía de Talgo, José María Oriol, que abandona el consejo de administración, dice, por motivos personales, y se añade las salidas de la semana pasada de otros tres consejeros.
¿Cómo interpretamos este movimiento del gobierno, Yolanda?
Bueno, pues a mí no me gusta nada. ¿Qué quieres que te diga? Digo, tendríamos que dejar que los accionistas decidieran por sí solos sin esta intervención, porque al final dices, bueno, qué mal se lo han tomado los mercados. Claro, ¿cómo se lo van a tomar? Si al final han cambiado una OPA por el 100% de la compañía, como era la polaca que había encima de la mesa, y bueno, que había una india también, que estos ya ni se han atrevido a plantearla después de la oposición del gobierno. Pero antes de ayer estábamos hablando de dos posibles ofertas que beneficiarían al conjunto de los accionistas, no esta de Sidenor con el gobierno vasco y con fundaciones de las cajas de ahorros vascas, que al final solo afectan al 29,7%, creo que ha sido de los accionistas, a unos cuantos, a los del fondo Trilantic, y los otros ¿qué? O sea, los otros no se pueden beneficiar de esto. De hecho, a mí me comentaban esta mañana que la salida esta que estamos viendo de consejeros, que puede ser también para protegerse frente a posibles demandas, porque los minoristas, o sea, al final, ¿quién es el gobierno para impedir una OPA que perjudica a los minoristas, ¿no? Y luego también en este entorno que estamos hablando de Trump, ¿no? El otro día teníamos aquí en ABC a Enrico Letta y decía, bueno, necesitamos fusiones de empresas europeas para crear grandes empresas europeas, y aquí estamos atendiendo al interés del PNV o al interés de mi socio de gobierno o al interés de no sé qué, creando pequeñitas empresas españolas que no vas a ningún lado, ¿no? Dices, bueno, en fin, a mí me parece que este intervencionismo del gobierno no lleva a ningún sitio. Además, que no soluciona el problema de Talgo. El problema de Talgo es que tiene muchos pedidos que no tiene capacidad industrial para poder cumplirlos. Y la historia es que con Sidenor no va a poder hacerlo. Al final va a tener que delegar trabajo en otras empresas, probablemente en la misma polaca o en la húngara, ¿no? Que también vetó el gobierno. O sea, al final este intervencionismo nos puede costar caro. Y bueno, lo que se habla es que podría haber una segunda parte de la operación, que a lo mejor ahí sí que podrían entrar los polacos. Veremos a ver.
Y una última cuestión, Yolanda. Seguimos a vueltas con la tributación del IRPF a los perceptores del salario mínimo. Hoy ha aparecido ella, María Jesús Montero, la vicepresidenta, tras ese choque con Yolanda Díaz, ha asegurado que sería insostenible esa subida del salario mínimo sin que se tenga que tributar, y ha dejado algún recadito a su compañera.
Si consideramos que el gobierno de España lo que está persiguiendo es justamente que el salario mínimo interprofesional ya no sea un salario de subsistencia, esto significa tener derechos y tener deberes. Esto no tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del Comité de Expertos de la A a la Z. El apuntarse al discurso de vaciamiento fiscal, de populismo fiscal, que siempre protagoniza la derecha, aunque no esté de acuerdo con la subida del salario mínimo, siempre intenta hacer ruido. Parece que pagar impuestos es malo.
Un dato. La recaudación por IRPF se ha disparado un 57% desde 2018 y va a superar los 130.000 millones.
No, el gobierno se está poniendo las botas a nuestra costa, eso está clarísimo. Y yo creo que, fíjate, no el salario mínimo, yo creo que las tarifas del IRPF en general se tendrían que adaptar a la inflación para que cuando nos suban el sueldo no peguemos ese salto en la tributación, ese salto en el tramo del IRPF, y se quede Hacienda con buena parte de esa subida salarial. O sea, yo soy partidaria de actualizar las tarifas, pero todas, no solo en el caso del salario mínimo, porque ahí sí que estoy con María Jesús Montero. O sea, es verdad que hace unos años el salario mínimo lo cobraban 500.000 personas. Hoy el salario mínimo lo cobran 2,5 millones, porque cada vez es más alto y cada vez se adapta, o sea, se ajusta más, hay más gente en torno a ese salario mínimo. Si tú dejas a todas estas personas sin tributar, al final es verdad que tienes una pérdida de recaudación importante, ¿no? Entonces, en fin, yo aquí ya te digo que tengo el corazón un poco partido. Lo que me parece impresionante es el espectáculo que nos han dado el otro día el Consejo de Ministros. La verdad es que vivir para ver, yo no había visto nunca eso en una mesa del Consejo de Ministros, en directo, dos miembros del mismo gobierno tirándose los trastos a la cabeza. En fin, me parece un espectáculo, aunque eso, cada uno puede tener su poquita parte, o sea, su parte de razón, ¿no?
Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, hasta la semana que viene. Un beso.
Adiós, buen fin de...
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, de situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Los desinfluencers.
¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Lo contrario de influencer? Lo contrario de influencer.
Sí, o los nuevos influencers que tratan de influenciarnos para que no hagamos caso a los consejos de los influencers.
Estoy pensando que mi madre puede ser una desinfluencer, pero bueno, a ver.
A ver si la encuadras.
Para los aquí que no estén familiarizados con las redes sociales, ¿qué es un influencer?
Es una persona que nos recomienda comprar un producto, consumir un servicio o seguir una determinada forma de vida y que, como su propio nombre indica, tiene capacidad de influir en nuestro comportamiento. Los asociamos a la ropa o las asociamos, porque en este caso la mayoría son mujeres, pero hay influencers de recetas de cocina, de cosméticos, de deporte, de consejos farmacéuticos. Son los líderes de las redes sociales.
Que viven de eso, vamos, porque esto es un trabajo.
Sí, no todos los que se dedican a esto perciben una remuneración por hacerlo. Hay muchos más que aspiran a ser los que son, pero hay muchos también que viven de esto. Las marcas cuentan con ellos en sus estrategias de marketing porque entre sus seguidores gozan de mucha credibilidad. Siguen sus consejos y ellos cobran en función del número de personas a las que llegan.
¿Y cuántos seguidores hay que tener para recibir remuneración? O sea, para ser un influencer profesional.
Depende. La actividad ha crecido de tal modo que ya hay categorías.
Anda.
Más de 1 millón de seguidores, mega influencer. Estas son las cuentas de las grandes estrellas que no han nacido como tales en el entorno digital. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es macro influencer, tiene más de 400 millones de seguidores.
Amanhã fazendo 40 anos, ainda estar a jogar, a desfrutar do futebol, fazer gols, fazer a diferença. Nunca pensei, obviamente, mas tem sido desafio bastante bonito, na minha opinião. Tú dices, ¿ainda gustas entrenar o ainda gustas
entrenar? Entre medio millón y 1 millón, una cosa más normalita.
Bueno, ya es, ¿eh? 1 millón de seguidores, una cosa
sí,
ya...
Sí, sí. Pasas de mega influencer, que era Cristiano, a macro influencer. Entre 100 y 500, eres mid-tier. O sea, vale, ahí la talla mediana. Entre 10.000 y 100.000, eres micro influencer. Y entre 1.000 y 10.000, nano-influencer. Importante.
Me gusta eso de nano-influencer, sí, queda bien.
Nos vamos más o menos encajados ahí. Importante. Estos seguidores no están en un solo canal, ¿eh? Te los cuentan en Instagram, en YouTube, en TikTok, por ejemplo. Es multicanal. Diversifican, cuelgan sus vídeos en varias plataformas. No te voy a preguntar cuánta gente te sigue o en qué categoría te encuadra, Rubén.
No. Menos de nano-influencer.
Tranquilos. Hay cursos para convertirse en influencer, si aspiras a ello, se aprende. Parece algo sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Esto tiene un trabajazo que no te imaginas. Sí. Tienes que buscar tu nicho de mercado, tienes que crear contenido con regularidad, encontrar los canales a través de los que puedes llegar a tu público, conocer bien a esa audiencia para llegar a ello, ser creativo, buscar marcas que colaboren contigo. En fin, que esto tiene tarea, ¿eh?
Y no es fácil. Y los desinfluencers, que parece ser el nuevo nicho de mercado, ¿esta gente a qué se dedica?
A explicarnos cómo podemos evadirnos de los consejos que nos dan los influencers. Creen que hay productos que están sobrevalorados, todos lo hemos comprobado, creen que los influencers nos incitan a hacer compras innecesarias. Con sus consejos nos invitan a consumir de forma razonable, a priorizar la calidad sobre la cantidad y a comprar únicamente lo que necesitamos.
En la actualidad, las demandas crecientes de la sociedad moderna, donde domina la cultura del descarte, han llevado a un incremento sin precedentes en el consumo de recursos naturales, generando fuertes desequilibrios ambientales que ponen en riesgo la sostenibilidad planetaria a largo plazo. Consumimos más de lo que necesitamos. Y
su valor es la supuesta honestidad de sus consejos. Digo supuesta, no porque dude de ella, sino porque no los conocemos. Tan honesto puede ser el influencer como el desinfluencer.
Sí, son, te vienen a dar un consejo.
Hay algunos
de
que
amigo.
Ya se etiquetan como tales, como desinfluencers.
Bueno, en cualquier caso, esta gente nadan con la corriente.
Sí, los expertos en marketing, los que siguen el ecosistema digital, están empezando a detectar cierto agotamiento. No deben haber visto a un adolescente pegado a la pantalla de TikTok, digo yo. En fin, sí es cierto que educadores, padres, autoridades, médicos empiezan a dar la voz de alarma sobre las consecuencias para el desarrollo cerebral y la salud mental del elevado consumo de contenido digital.
¿Y qué van a hacer las marcas? Porque claro, esta gente habla de marcas.
Ya se lo están planteando y están los foros de expertos en marketing, cómo ajustar sus comunicaciones a esta nueva cultura. No van a desaparecer los influencers ni las campañas, pero el contenido y la frecuencia de las comunicaciones, dicen los expertos, sí se ajustará a lo que el consumidor demande. Y es que el cliente, Rubén, esto es lo de siempre, siempre lleva razón.
De todas formas, con las cuestiones digitales, siempre hay un trabajo nuevo, una figura nueva, alguien va pasando.
Algo que no sabías que necesitabas, pero necesitas,
sí,
¿no? Es
sí,
como
sí.
Cuando vas al súper,
sí, lo
mismo.
Te van creando las influencias y te van creando las necesidades.
Efectivamente.
Recuérdame, a mí y a todos los oyentes de La Linterna, este domingo te vemos en 13.
A las 10 de la noche estamos en el Cascabel, edición domingo, y nos hemos propuesto esta semana comparar la España oficial con la España real. Que la España oficial está de bronca, las Yolandas, las Monteros y Cuerpo que pasa por ahí, pues la España real está más cabreada todavía y probablemente con motivos más fundados. Hablamos con los agricultores, que están muy preocupados por el pacto de la Unión Europea con el Mercosur. Hablamos con los médicos, porque el estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad les quita el liderazgo en la gestión de los tratamientos a los pacientes, denuncian irregularidades muy, muy graves. Hablamos también de los funcionarios que están en vilo con el convenio de Muface o con los policías que nos explican por qué están en contra de la gestión de las políticas de extranjería a los Mossos de Escuadra.
¿Tú recuerdas que en algún momento en el que hubiera tantos colectivos tan mosqueados con lo que está pasando?
Y porque solo tenemos una hora y media de programa, porque si no, te aseguro que hubieran entrado más.
Gracias, Ana. El domingo a las 10, en 13, Cascabel edición especial. Nosotros, el viernes que viene, nos volvemos a ver.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana.